Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com. Ansiedad. La nueva pandemia.
Voy a pedir que inhalen, retengan ese aire que inhalaron, depositen ahí todo lo negativo que quiera salir de sus corpulencias y exhalen tranquilamente. Bienvenidos.
Oh, bienvenido, ansiosos. Maestro Shifu. Y tratando de enjoguizar.
¿De qué vas a hablar?
Pará, Marichongo, Marichongo.
¿Cómo matar a un ansioso? Ahora no te digo. Hoy vamos a hablar de la ansiedad y el consumo audiovisual.
Ah. El ansioso ya estaban sonando.
Me gusta ponerle las pausas a los ansiosos. Que quizás sea otro capítulo de nuestra relación con los celulares o con los dispositivos todos.
Adicciones.
Exacto.
Y el capítulo drogas.
Bueno, eso para otro momento.
No, y aparte me parece que entran los hermanos, como obsesiones.
Sí.
¿Qué otro habíamos dicho?
Compulsiones.
Tics y tocs.
Exacto.
Bueno. No, y ¿qué más había dicho? Depresión también. Está muy ligada a la ansiedad.
Bueno, el depresivo, el... Bueno, cuando hablamos con Dani Arcucci, el obsesivo.
Sí, las obsesiones, sí.
Pero
claro.
Dani Arcucci igual no era muy obsesivo.
¡No!
Le mandamos un abrazo gigante que engalanó la semana pasada esta sección. Bueno, quiero decirles que estamos cursando la segunda generación criada a base de pantallas. La primera fuimos nosotros, Matías.
Sí, pero no sé si... Sí, pantalla
no,
de tele.
No, exclusivamente
sí,
no lo toman literalmente, no, sino que nos ponían ahí y nos dejaban viendo la tele durante horas.
También, sí.
Pero se empezó a llamar, y Rafa sigue con caja boba, pero chupete electrónico
sí, señor.
Con el televisor.
Sí, claro. Bueno, es importante que tomemos conciencia de esto y que empecemos a educar, a moderar, filtrar el hábito de asimilar datos del soporte que copa toda nuestra atención.
Sí.
Separemos lo que es el dispositivo... De las, no sé, el operador de cable o de la señal o de los canales o de las productoras y finalmente el programa. No es lo mismo. Antes la tele era lo que te traía todo eso y no tenías mucha elección.
No,
estaban esos cinco canales que teníamos y salía todo de ahí.
Cuatro y medio, porque había uno que se veía bastante mal.
Más o menos, sí.
Claro, si veías el 2 tenías que apuntar la antena para el otro lado. Bueno, de chiquitos, como decíamos, nuestros padres... Nos pedíamos que nos alejáramos del televisor. No sé si ustedes tuvieron...
No tan cerca.
No tan cerca de la tele.
Y no tan fuerte.
¿Por qué?
Porque te daña la vista.
La vista.
Exactamente.
Decían.
Y seguramente tenían razón.
Ponele.
Porque esos rayos catódicos de las teles viejas, de tubo, estamos hablando.
Aparte irradiaban unas cosas, vos te acercabas a la tele y salían cosas.
Y te daba una chispita.
Sí,
te
acercabas
la nariz y ¡tá! Te daban un choquecito. ¡Ay, qué divertido! Sí. Bueno, no solamente la vista nos dañaba, sino que seguramente esos antiguos aparatos han causado en nuestras mentes los daños.
Eso sin duda.
Peores daños. Bueno, los padres encontraron una nueva niñera electrónica. El abandono, si bien no era total, no es que te dejaban solo en tu casa con la tele y vas a estar bien, porque tampoco
pero
era
si
tan
vos te pasabas una tarde en tu casa solo porque tus padres trabajaban, la tele era tu aliada.
Exacto. Y al principio te decían, no, eso, ya viste mucha tele, anda a hacer deportes, o anda al club, o anda a la puerta a jugar, no sé qué.
No querían pelear más, mirá
la
tele.
Y después era, tanta tele vas a ver. Tanto te gusta, ¿qué es lo que estás mirando? Pero no se metía mucho en el contenido.
Y,
No, perdón.
Y se
igual
comía mirando la tele y tal vez a la noche se veía algo todo junto.
Exacto. Las familias más progres apagaban la tele o no tenían tele en el comedor.
No,
se ponía Caetano Veloso y Silvio Rodríguez de
fondo.
Esta nueva niñera de horario ilimitado y que se medía en pulgadas.
Sí.
Una cosa rarísima. Tenía algo bastante particular, y es que el tamaño menor de esta niñera, el tamaño menor de la tele, era de 14 en esa época.
Sí.
14 pulgadas, son dos teléfonos puestos uno arriba del
hoy
otro.
Hoy es increíble.
Yo ¿cómo veíamos tele así?
He visto un mundial, prefiero no decirlo.
¿Qué?
En blanco y negro,
claro.
14 pulgadas.
14.
Y éramos 15 personas mirando una tele de 14 en blanco y negro.
Y en una calidad de imagen
78,
que hoy,
¿no? Es muy chiquitito, pero bueno.
Hoy es como vimos el agujero negro.
Exacto. Porque tenías que imaginarte el resto. Era como un ejercicio cercano a la radio y a los libros. En la tele se veía todo más o menos.
Sí, más
con fantasmas, con lluvia. Era todo.
Sí. Toca el horizontal.
¿Qué exacto?
Sí, la horizontal.
O la vertical, que se te diga. Bueno, eso un poco estimulaba nuestra imaginación. No te daba todo tan masticado. Ahora, Igual yo hoy les voy a hacer muchas preguntas. No sé si voy a aportar tantas soluciones.
Atención.
No sé si alguna vez aporté alguna solución, montón, pero por lo menos lo intento. Pero ¿por qué cambió el tamaño de la pantalla? ¿Por qué necesitamos que todo sea más grande? Que de pasar de alejarnos de la tele, ahora nos ponemos la tele adentro del ojo. De hecho, algunos celulares tienen una pantalla que se llama retina, no, directamente.
El LED daña menos,
supuestamente,
me parece. Sí, pero hay 100 veces más definición que antes.
Sí.
Y 5 veces más tamaño.
Sí, señor.
Bueno,
¿por qué eso?
No tendría
está,
que ver.
Porque está buenísimo.
Porque es casi verlo en tamaño real.
Bueno, es que es lo mismo que pensé yo, Malena. Es la experiencia del entretenimiento tiene que abarcar todo nuestro campo visual, toda nuestra atención. Lo que estamos haciendo cuando nos entretenemos y vemos la tele es distraernos de las obligaciones diarias, de las responsabilidades,
sí, pero de eso
de lo
se
serio.
Trata el cine, por
exacto.
ejemplo. Todo oscuro, pantalla enorme.
Y entrar ahí,
estás adentro.
Pero vos, supongo que ya vendrá, ¿no? Pero vos estás hablando de cómo se agrandó eso y cómo vemos el mundo más grande. Y a la vez, yo casi ahora todo...
Sí, ven partido del fútbol
en el celular.
Las dos cosas.
Películas en el
las
celular.
O sea, se agrandó y se achicó.
Hay quien se mete dentro de una pantalla gigantesca. Tenemos proyectores en las casas ahora también, sin ningún problema. Sí. Y hay gente que lo ve en un celular todo el mismo contenido.
Película.
Y no
Increíble.
Le molesta ahora, digamos. Las nuevas generaciones son esas, ¿no?
Sí,
no le pida...
Sí, sí.
Igual yo la vi a mi madre viendo Netflix en el celular, una cosa rara.
Yo en la compu veo mucho.
La compu.
Pero la compu para uno...
Es individual,
a
me
ver,
la llevo
pones,
a la cama,
la
pancita, me la pongo, claro, y,
más
lo,
o menos,
y lo tengo cerca. Lo
muy
tengo,
cerca.
Sí, 20 centímetros.
Es que yo creo que las pantallas más grandes responden a las generaciones que se están retirando.
Obsoletas.
Sí. Porque ¿dónde están las pantallas más grandes de tele?
¿En el comedor?
No, en la televisión.
Ah.
En los programas de tele.
Sí.
Están las pantallas más grandes que hayamos conocido.
Sí, total.
Toda una pared curva hecha pantalla donde el Aje va y lee una noticia en un pedacito, después hace tres pasos y tiene otra noticia.
Para el pronóstico de tiempo es fundamental.
Claro.
Es como tener todo el mapa.
En los recitales, ahora en los estadios,
claro,
en las canchas.
Pero la escenografía de Tinelli es toda una pantalla
toda una
lo
pantalla.
Que tiene de fondo. Bueno, todo esto, 4K, Ultra HD. ¿Para qué? Para calmar la ansiedad. Para no pensar, como decíamos, en las tareas, responsabilidades diarias, ya hiciste lo que tenías que hacer, laburaste, estudiaste, llegaste a tu casa y para que no te carcoman las dudas, los anhelos, el futuro, las infinitas posibilidades de la vida y las ilimitadas oportunidades
¡basta!
De progreso y crecimiento
no quiero pensar
Dios
en
que
eso.
Se nos presentan en este año electoral que nos llena de esperanza, ¿no es cierto?
Cambiamos el chip.
Sí, mejor. Como decíamos, está el otro extremo y es ver todo en una pantalla mínima.
Que obviamente también hay celulares que son un poco desproporcionados, que no te entran en el bolsillo, pero no deja de ser una pantallita mínima.
Y lo ves ahí.
¿Sí?
¿Por qué? Porque ni siquiera tenés tiempo de volcar ese contenido a una pantalla
no.
más grande, que lo podrías
acá.
Hacer. Ahora, cada persona es un magazine. Pensémoslo así.
Sí, okay. así están pensadas las redes.
Exacto.
Sí.
Cada individuo...
Es su propio contenido.
Está atravesando el 2019 consumiéndolo a pedido. Tenés las noticias... que las puedes consumir de medios o a primera mano de algunos periodistas, política, deporte internacional, espectáculos, humor, compras, todo como si fuera una revista.
Sí.
Es un magazine. Somos un magazine y todo nuestro magazine está en diferentes pantallas, ¿no?
Sí.
Desde que te despertás hasta que te vas a dormir, y esto es literal, arrancás
el
día...
Lo primero que haces y lo último que haces es celular.
Mirando el celu y te vas a dormir de la misma manera. Ese consumo es un poco alarmante. No puede ser que lo primero que tengamos que hacer en el día es agarrar esa pantallita y ver
es tremendo.
Dónde estamos parados en el mundo.
Porque
es tremendo.
Uno puede usar la excusa de, bueno, pero lo uso de despertador. Sí, pero no es que apague el despertador y lo deje ahí.
No.
Chequeo.
Apague el despertador, le pongo wifi y me voy a ver qué pasa.
Y veo si es que sacaste el wifi.
Exacto. Bueno, toda esta necesidad de estar metiéndonos contenido sin parar, les voy a hacer otra pregunta. ¿A qué obedece? Les voy a dar unos segundos para que piensen.
Ok, ¿hay opciones? ¿Es multiple choice?
Ay, Dios mío.
¿Por qué pasamos de ser espectadores a críticos? ¿Por qué en las redes sociales no solo decimos que vimos una peli que nos gustó, sino que les sobran tantos minutos, que no estuvo tan buena como la anterior? Todos, no solamente los que laburamos en los medios, están como volcados a tener un espíritu más crítico.
Yo creo que es el paso siguiente de las redes. Primero era pensado más en las interacciones con los famosos, ponele.
Sí.
Primero era poder ver, poder saber un poco más. Después era poder interactuar y mandar un saludo y que te toquen. Después era una instancia casi de igual. Y ahora es una instancia superadora, donde el otro le canta a las 40 a Tinelli, Macri, por ponerte arriba de un tuit de Macri, a las cosas
total.
Al presidente, a la figura más popular o a quien quieras.
Todo todo tiene su reseña hecha por usuarios. Todo. Todo lo que podamos consumir, un hotel...
¿Pero
un...
no te fijás vos?
Sí, por supuesto. Me Yo guío por esas cosas.
Yo confío mucho más en...
Porque si tiene opiniones hotel, de gente.
Si claro. es un hotel, en la opinión del usuario...
Sí, que de muchos usuarios.
De muchos, obviamente, sí. no en uno, porque aparte un día te tuviste un problema y decís, este hotel es una mierda.
Claro.
Pero en muchos usuarios... Que en si sale en una revista, que tal vez hay guita, que tal vez hay digo un trato especial.
Uh-huh. En y eso. Entonces, ¿estamos matando al especialista? Antes había un tipo que era especializado en diferentes áreas y te decía, esto es lo que te
Me
conviene.
Que te
Como el sommelier de Universal.
Sí. Te armás tus propias, también tus propios especialistas en las redes. Porque me parece que si seguís gente que te gusta cómo piensa, que yo decís, mira, recomienda este libro... confío en sí. su criterio porque claro. ya entonces vos te vas armando también tu propio algoritmo sí. de gente que seguís para determinadas cosas.
Sí, sí, sí. Y en otros casos estamos matando al mensajero corriendo al intermediario porque tenemos ansiedad de hablar con el protagonista. Para yo lo arrobo y ya está, me ve.
Es el gen dominante en las redes. Se chequea hoy, no sé, viendo Twitter, había un tuit de Karina Galperín hablando de lenguaje.
Sí.
Digo, había cientos de respuestas de gente indignada que estaba indignada por algo que no había entendido.
Que no leyó, sí. seguramente.
El mensaje decía una cosa y el enojo era por algo que no decía el mensaje. Y de abajo hay un montón de gente decía, pero léanlo, le están criticando algo.
No
que
tengo tiempo de leerlo, soy ansioso.
No seas ansioso, no te enojes e insultes.
¿Cómo que no? Me enojo y tengo miedo. ¿Usieron hablar del FOMO? Me parece que Banchero una vez habló del FOMO acá. El FOMO, por el significado en inglés, es fear of missing out. Es tener miedo de estar perdiéndote algo de relacionado a la tecnología, de las redes sociales o de lo que se esté hablando. Casi 2/3 de los usuarios de las redes sociales padecen de este miedo de estar perdiéndose algo.
Entonces, es que por eso es vas a buscar, me parece.
Y también me parece que todo apunta a que te pase eso porque hoy entras a Twitter, también lo puedes configurar ahora, pero ya no es el lineal.
No.
Es, te perdiste, tal vez te perdiste claro, esto. Entonces sí. como... ¿cómo estuviste tantas horas sin mirar? Mirá todo lo que pasó mientras vos no estabas mirando.
Pero aparte es una configuración que Twitter olvida como si fuera una mosca que se posa el azúcar y vos la sacás y vuelve la mosca.
Sí, claro.
Yo te pedí cronológico.
¿Por qué vuelve?
¿Por qué volvés a ponérmelo como a vos se te ocurre?
¿Por qué me mostrás un tuit? A veces me llega una notificación tanto de tal Diego Ripoll. Me dijiste, likearon tal cosa. ¿Qué me importa lo que likearon?
Claro. Volvé a darme los tuits en forma cronológica.
Y siempre invento a ver qué fue lo que likearon.
Bueno, a nosotros puede que no nos ocurra esto del FOMO en su totalidad. No es que te estás perdiendo de algo y sentís esta ansiedad. Pero hay gente que sí... está sufriendo las consecuencias que pueden ser ansiedad, miedo, como literalmente dice la sigla, y la depresión posterior de, uy, no sé qué hacer con esto, y te va para abajo. Así están los más intensitos que quieren devorar todo lo que se estrena, porque de eso se va a hablar en el gran panel de las redes claro. sociales, ¿no? Ya hemos hablado sí, mucho
yo ya
de las
tengo
redes
opinión
sociales.
Formada antes del estreno.
Claro.
Y la quiero mostrar.
Obvio.
Bueno, hay un nivel de enajenamiento con la pantalla y sus sonidos que hace que la vida vincular, la real, la que tenemos en persona, en 3D, se torne aburridísima si no hay un entretenimiento constante. Si me estás contando una historia que más o menos no me enganchó, eso se pena con agarro el celular y veo si hay otra cosa un poco más divertida que lo que me estás contando.
En realidad, no sé si buscas algo más divertido, porque lo que buscas es buscar. Vos agarrás el teléfono y empezás a buscar algo divertido que no encontrás.
Es como
sin embargo, le quitás la atención al otro.
Sí. Es como antes hacíamos un zapping eterno en la tele, que tal vez ni te parabas a ver, no le dabas tiempo a saber si había algo interesante.
Sí.
Hacías
un ratito.
Pasás.
Es que pasaba a ser una manera de consumir tele a hacer zapping.
Claro.
¿Qué estás viendo? No estoy viendo nada, estoy
y
haciendo
zapping.
Y ahora
es lo mismo, como...
Scroll.
Scrolleas.
Bueno, para terminar les voy a pedir que analicemos los comportamientos según lo que consumimos. Por ejemplo, cuando vemos deportes, esto es archiconocido.
Es lineal.
Clásico, ya ver cómo el aficionado responde a los estímulos que la competencia le propone. Con movimientos espásticos de participar en una jugada, cabecear. Sí. ¿Te puede pasar que tu cuerpo reacciona a lo que estás viendo en esa pantalla?
Simeone, el más ansioso, cabecea en todos los corners.
Totalmente. Y en la casa también pasa cuando estás viendo por tele. Diálogos con relatores y comentaristas.
Sí, sí. ¿No? Es como verlo en la punta de la silla.
Árbitros y jugadores.
Árbitros y
jugadores.
Insultos.
Relajado. ¿Sí?
Y inclusive se generan peleas dentro de esa sala donde está el televisor, porque uno opina distinto del otro.
¡Fue penal!
Vergonzoso, de esto no podemos salir. Es decir, 30 años que pasa esto, no sé por qué esto no evoluciona.
Yo creo que porque tiene un... lo he estudiado un poco.
Sí,
porque las redes
claramente
sociales,
te toca de cerca.
Realmente el cariño del público, yo lo quiero agradecer día a día. Creo que el componente pasional es tan grande que de eso está hecho ver un partido. Para mí no tiene lógica en mi modo de ver el fútbol que alguien diga, este muerto que es horrible. Digo, no hay jugadores en primera muertos y horribles. No, claro. Para mí no los hay, no llegás a primera.
Puede tener un mal partido,
pero la gente no quiere decir tuvo un mal partido este correcto jugador. Quiere decir, es un muerto.
Es un muerto.
Es un muerto o no es, se equivocó el árbitro, está comprado.
Claro.
Y bueno, y así
es un deshonesto.
Se trata de eso para mí, ver, ser espectador.
¿Qué pasa con las noticias? La algunos se tomarán el trabajo de leer distintas fuentes, diarios, canales, radios, periodistas, inclusive de distintas empresas comunicadoras. Pero la mayoría elige a los que cree y se queda ahí.
Sí.
Cuando ya le creíste a Clarín, le creíste a Página,
o a los que coincide con tu mirada, que en algún punto, invisible para muchos, la formó el propio medio.
Exacto.
El medio formó una opinión y después, claro, coincide con la tuya porque
la formaron. ¿Te la formó?
Bueno, ahí hay una cuestión de fe también. Si depositas
dólares.
Toda tu creencia. Porque necesito aplacar la ansiedad de saber dónde está la verdad. Entonces voy a comprar una campana, no puedo estar promediando
pero,
todo.
Aparte me parece que hay un momento que no querés saber la noticia, querés indignarte con lo que van a decir.
Exacto.
Tenés preconcebido lo que ya querés. No importa.
Para voy a poner esto porque seguro que van a decir que eso está bien.
Claro.
Un programa donde se discute. Lo único que hace es discutirse y nunca se llegó a una solución de algo, a un concepto en común, un promedio más o menos. Bueno, vayamos todos para este lado y hace 10 años está al aire y todas las noches se gritan mutuamente. Y esto puede pasar en cualquier canal.
Y en cualquier rubro.
Y en cualquier horario también.
Sí.
Bueno, las series, dejé esto para el final porque es lo que más estamos consumiendo.
Sí.
Porque ahí me alarmé cuando me di cuenta de esto. El algoritmo, no solo de la N roja, sino de todas las series en realidad, se está alimentando de nuestra ansiedad. Vive de eso.
Es verdad.
A ver, ¿cómo
se? Es verdad.
Vive de eso. Ellos detectaron una potencial adicción, como puede ser el binge watching, se llama el atracón de series, de ver, maratonear y no poder parar.
Un domingo que no pienso salir de casa y me voy a ver 20 temporadas.
Exacto. Y entonces la estructura se arma toda para el gancho del final del capítulo, el cliffhanger, se llama en inglés, un recurso narrativo que consiste en colocar a uno de los personajes principales de la historia en una situación extrema al final del capítulo.
Claro.
Para que lo que vos hagas es...
Necesito ver cómo sigue.
Ver el siguiente. Bueno, uno más, son las 3:30.
De hecho, vi ayer el último capítulo de This Is Us y la última imagen es impactante para mí y termina con una imagen impactante como para... Debatan.
¿Y qué te pasa ahí?
Ahí lo voy a ver hoy.
Necesitas, cuando ya terminaste esa temporada y no hay una siguiente...
Es el vacío mismo.
Cubrir ese agujero negro de 6.500 millones de veces de masa más que el Sol.
Porque ha cambiado socialmente, me permito decir una pequeñísima reflexión.
Adelante.
Cuando éramos pequeños, ¿qué haces este sábado a la noche? No, me quedo en casa viendo la tele. ¿Qué eras? Lo menos. Sos lo menos de lo menos. ¿Te quedaste en tu casa viendo la tele? Hoy... ¿Qué vas a hacer? No, Netflix, pedí unos nachos, pedí un sushito, me quedo en casa y son lo más. Tenés mucha onda. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Estás viendo la tele. Está bien, no viene en formato tele, pero es exactamente el mismo programa que hace 20 años. Eras lo peor de la sociedad, hoy sos cool.
Pero aparte hay una cosa que está pasando con la serie, que es, si no lo viste, también te quedas afuera. Porque hay series...
De Game of Thrones yo estoy afuera, por ejemplo.
Sí.
No me jode, no es que estoy indignado. Porque también pasaba eso, los que están indignados porque el fenómeno es enorme y vos estás afuera.
Como,
no te enojes, no estás afuera.
Claro. No viste esa, no viste nada. No entendés nada, es la que tenés que ver. Y hay tantos que te dicen eso. Y también que si la viste y no te gustó...
Para,
¿hasta qué capítulo? Hasta el 8.
Se pone bueno en el próximo.
9, en el 9 se pone, pará, no puedo.
Me pasó con Lost, en un momento en el que todo el mundo estaba viendo Lost y yo no veía series en ese momento. Empecé a ver series hace 3, 4 años, una cosa así. Y en esa época vi la primera temporada de Lost y vi cómo me devoré, eran DVDs en esa época, uno tras otro.
Sí, claro.
Y ese final.
Hasta llegar a esa escotilla.
Esa mierda.
Esa mierda de final que tenía.
¡El humo!
¡Excelente!
El humo.
¡Excelente!
Para algunos es excelente. A mí me defraudó de tal manera que no quise ver más
como
nada.
Como hiciste toda la temporada para decirme, la 2 empieza en la 2, ¿eh?
¡Claro!
Igual, presentaron los personajes.
Yo sé que ustedes no vieron Breaking Bad, ¿no?
No la vi yo.
Y hay una cosa de saber que es algo tan perfecto, para mí, que también te da
cosa... ¿La querés recomendar?
Que decís... Mira, te juro que te va a gustar.
Yo sé que me va a encantar. Es difícil arrancar ahora, 8 temporadas.
Claro, pero porque me estoy poniendo ahora en el otro lado, en los que vio algo que que unos pocos no, porque Breaking Bad la vimos muchos.
La vieron casi todos, sí.
Entonces, entiendo también desde ese... Como, viste, cuando algo te gusta mucho, vos querés que el otro también lo disfrute y poder charlar, poder compartirlo.
Sí, claro. Está bien, pero una vez que termina esa serie...
No me rompa más la pelota.
Estuvo buenísima, decí la verdad, viste... 10 series de mierda.
Sí.
Malísimas, casi todas. Todo por querer cubrir ese agujero que te dejó esa serie que te gustó mucho y que ya no existe más en tu vida. Sí. No la vas a volver a ver, y... a menos que la repitan en un canal. No,
y hay una cosa de yo me encariño a veces, con los personajes. Me quedo obvio.
Estás enamoradiza, te dijo ayer Diego Ramos.
Sí, me dijo, una gran verdad. Pero hay como también, que para el ansioso, hay como un cuando termina una temporada, de tener que llenarlo con otra cosa.
Sí.
Porque si no te quedás pensando.
Exacto.
Yo durante el día, a veces me reconozco, estoy muy enganchado con la serie, pensando en los personajes.
Bueno.
En la serie. Yo tengo una pregunta, Diego,
adelante,
para nada fácil.
Favor.
¿Existe gente, hoy por hoy, que no sea ansiosa?
Qué difícil.
¿No? Sí. No me quiero... Pienso en la vida urbana.
Sí.
En la vida urbana. Claro. Pero en todas las culturas, en la vida urbana, también te vas al campo.
En las grandes ciudades.
Sí. Yo supongo que sí. Sí, sí. Y cada vez peor. Porque, de
hecho,
están
más aislados.
Los que detectaron que en cualquier ansiedad entra una manera de consumo, pasa también, ponele, en el juego. Antes el juego era, me voy a distraer un ratito, me juego una fichita,
claro.
No sé qué. Ah, ¿sí? Te quedas acá adentro, saco las ventanas.
El juego adictivo que te hará no poder soltarlo nunca.
Porque lo de la serie, eso es una ansiedad mínima. Pero supuestamente le estamos poniendo en acción para calmar la otra ansiedad de haber laburado todo el día, entonces me quiero calmar.
No quiero pensar.
Y te meten otra ansiedad. Bueno, es como el cigarrillo, ¿viste?
Ajá, nunca fumé.
Yo tampoco fumé, pero
Daña.
Mis amigos me contaron que fuman para aplacar la ansiedad, ¿no?
Ah,
no,
me
calmo,
ansiedad.
Es el humo, es el ritual, todo lo que quieras también, tener algo en la mano, la cuestión oral, psicológicamente, si quieres lo analizamos otro día. Pero te estás calmando la ansiedad con algo.
Con cuotas de veneno.
A lo que vas a ser adicto. A la nicotina. Y vas a morir de un cáncer de pulmón si no te retirás pronto.
Pero me parece que siempre la ansiedad, creo, usted es el
ansioso.
No, lo que no importa el después, es calmar ahora.
Exacto.
Porque no importa si después me voy a hacer adicta. Ahora me calmó, ya está. Ya
bueno,
está, es el chupete.
Placebo.
Eso es lo más grave de todo. Es así de jodida es la ansiedad. Puede llegar a matarnos disfrazada de males menores. De eso se trata. Y seguiremos ampliando en futuras emisiones.
No me podés dejar así como sigue esto.
Y bueno, con otro temita. Te voy a poner música para que te calmes.
Ay, Dios mío.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.